Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Miguel, que yo estoy convencido que las caravanas creo que son buenas. Si lo que yo digo es que no podemos engañar a la gente, no puedes prohibir de que aparquen en el resto de los sitios. Yo creo que no hay que crear un espacio, cuando aquello lo desconocía, y voy a decir por qué. Yo estoy de acuerdo con el tema de desestacionalizar, pero si ya tenemos unos sitios creados, ¿por qué no trabajamos con nuestros empresarios? ¿Por qué tenemos que invertir en hacer algo diferente si lo otro está sin estar ocupado? Pues les podemos alquilar el sitio o podemos trabajar con ellos y llegar a un acuerdo. Si hay estas ganancias, pues se paga. O no sé, porque lo otro tienes que pagar dinero, ¿eh? Eso es una inversión del ayuntamiento. Y luego, ahí, o hay un sitio de cobro o una persona cobrando para hacer eso, coño, que los que pagan impuestos lo podemos hacer con ellos. Creo yo. Eso por un lado. Por otro lado, que esto no elimina las caravanas del pescador. Que en el pescador pueda aparcar el que le dé la gana. Que no lo puedes regular en ninguna ordenanza. Lo puedes prohibir para todos los coches. Pero si permites un coche, tienes que permitir una caravana. No es que las caravanas abren. Entonces ya está regulado con la policía. Puede ir y expulsarlos, multarlos o hacer lo que tenga que hacer. Con lo cual, ¿para qué queremos crear? Si es el único objetivo, que estoy de acuerdo, es el tema de que puedan venir, por eso lo he dicho en mi primera intervención, el tiempo en el que están cerrados los campings. Porque claro, nosotros no tenemos tanto problema en que haya caravanas en ese tiempo, pero realmente, hombre, si echan las aguas residuales en el camping y están allí están bastante mejor que lo que están en el pescador, porque ¿dónde lo echan? En cualquier alcantarilla. Es la verdad, ¿no? Entonces, yo no lo termino de entender. Claro que entiendo por qué Liendo lo hace, o Meruelo. Claro que yo quiero tener cuantas más autocaravanas posibles. Realmente habría que preguntar a los campings, nosotros lo hemos hecho en el pasado, pero ¿cuánto tiempo está llena la zona de caravanas en el verano? Que igual nos sorprende, que igual es más de lo que creemos. Pero no está completamente lleno todo el verano de caravanas, tampoco. Hay momentos determinados, eso es como cuando estaba abierto este parking de aquí de lo del juzgado, que ahora se puede volver a abrir cuando queramos, gracias a la modificación puntual. Pues ese parking, ¿cuánto estaba lleno cuando se cobraba? Pues esto es igual, el problema es un momento determinado. Pero si creemos que con esta moción, con una ordenanza, vamos a eliminar las caravanas para que aparquen donde quieran, es falso. No es verdad. Las caravanas no van a poder seguir aparcando porque les protege la ley. Entonces, eso sí sería demagogia. Eso sí sería el intentar engañar. No, es que estoy presentando una moción para que se haga esto, o voy a crear un parking. Porque si se pudiera hacer, yo estaría de acuerdo, ¿eh? Como lo estaba entonces, que es cuando lo desconocía. Yo creo un espacio y toda la caravana que vea, de la misma manera que un camión tiene que ir al polígono, una autocaravana, si viene, tengo un espacio para ellos y tiene que ir allí. Pero eso es ilegal. Ilegal, ese es el problema. Con lo cual, no vamos a solucionar el problema de que las caravanas estén en cualquier sitio. Se pueden poner, no sé si recordáis en el pasado, unas alzas en la parte de arriba para que los coches no peguen contra los árboles. Por ejemplo, o sea, quiero decir, se puede ser imaginativo o se pueden hacer cosas que se lo estoy diciendo por eso. Se puede ser imaginativo. Hombre, cuando aquello no fue imaginativo, que ponía que era para que no entraran las caravanas y era ilegal. Pero que ese fue el problema por lo que hubo que abrirlas, porque hubo denuncias. Pero se puede ser imaginativo esta parte, porque las ramas de los árboles las puedes pegar, el daño medioambiental. O sea, se puede buscar maneras, pero que no se soluciona. Que por crear un sitio para caravanas, las caravanas van a seguir estando. Porque el que no quiere pagar en el camping tampoco va a pagar en ese sitio. Eso es lo que creo, que eso lo puede ver todo el mundo. Con lo cual, es una inversión, desde mi punto de vista, tal y como está la legislación ahora mismo, perdida.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Tiene razón Pedro. No se puede prohibir a ningún vehículo, bueno, o a todos, o a ninguno. De hecho, lo que dice es limitar o regular sin carácter discriminatorio por el tipo de vehículo. Es decir, Sí, puede aparcar la monovolumen que tienes tú, puede aparcar también un Fiesta o una autocaravana. Pero sí que puede, sí que es verdad que el que no quiere pagar no paga nunca, pero hay algunos que quieren pagar y no quieren tener un camping, por lo que sea, y se les puede dar un servicio, ya te digo, lo que he dicho antes, yo sigo pensando que con pernocta, pero si se puede dar un servicio, aunque sea para que pasen una noche, porque yo me he metido en alguna página web de estas de caraván y tal, y hablan bien de ese trozo que hay ahí, que ahora se han abierto las lo del río Mantilla, y hay unos cuantos que ponen que no tienen ningún servicio, que se quedan ahí, que están a gusto en un sitio tranquilo, hombre, sabemos todos que es un sitio tranquilo, pero que no tienen ningún servicio. Estoy seguro que toda esta gente, si les ofreces un sitio con servicios, lo de soltar el agua o lo de darles agua potable y tal, yo no les metía ni punto de electricidad, así mismo lo digo, pero con esos dos servicios seguro que pasarían por allí en vez de en la calle. Y aparte de eso, sigo reiterando que si sigue lo de la no pernocta, nosotros no vamos a apoyarlo. Pero como no habéis intervenido, no sé lo que vais a hacer al final. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Muy breve. Bueno, efectivamente, como acaba de decir Willow, hay zonas que son áreas de estacionamiento sin más, que están marcadas con línea horizontal para emplazamiento de los vehículos que puedan hacer uso y donde, en base a un reglamento sin más que aprueba el ayuntamiento, regula el tiempo de estancia y demás, ¿no? No requieren servicios adicionales. Ese puede ser un primer paso. Luego, si hay demanda para avanzar en la creación de un área ya específica que pueda contener servicios complementarios, pues se podría acometer. Luego habría que analizar qué tipo de gestión se realiza sobre esa segunda área, porque evidentemente eso genera gastos. Si tú tienes un depósito de evacuación de pluvia, perdón, de aguas fecales, etcétera, etcétera, y prestas otra serie de servicios, eso requiere un pago y eso requiere un control por parte de alguien. Que ese tema quizá habría que sacar a posteriori a licitación, donde lógicamente también incluso podrían concurrir los titulares de los establecimientos de camping que ahora mismo tenemos aquí o cualquier otra empresa que pudiera llegar, ¿no? Pero en principio creemos que el servicio, el necesario, es muy demandado y cada día más. Y en principio estamos, como el resto de los compañeros que han intervenido anteriormente, con el tema de eliminar la prohibición de pernocta.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. A veces cuando se trata, como en este caso, ¿no? Que se propone una ordenanza, como por ejemplo lo de autocaravanas, pues claro, los concejales, los políticos, pues a veces nos metemos en aguas profundas jurídicas y empezamos un poco a hacer la interpretación, que eso realmente, si hay voluntad de hacer la ordenanza, será el informe técnico y jurídico el que establezca cuáles son los límites y hasta dónde podemos llegar. Solo voy a decir, ya que ha surgido el tema este legal y jurídico, que el artículo 93 del Reglamento General de Circulación establece que cada municipio puede establecer sus propias normas de circulación y estacionamiento para las caravanas y autocaravanas, el 93. Y luego, con respecto a la norma, el artículo 93, que se titula Ordenanzas Municipales. Y luego, respecto a la normativa de acampada y pernocta, la acampada libre está prohibida en toda España. Las caravanas y autocaravanas solo pueden acampar en campings y áreas de servicio. Aquí tuvimos un problema que vivimos los que cuando en el 2011-2015 éramos concejales y era la efervescencia del botellón. Venían constantemente personas, ciudadanos, aquí al ayuntamiento a manifestar sus quejas y su malestar por el botellón. Y al final eso se arregló a través de una ordenanza, la famosa ordenanza del botellón, porque la policía, no sé por qué te pones así, Pedro. O bueno, se dieron las herramientas adecuadas. Se dieron las herramientas adecuadas que quienes lo padecían, es que yo no sé, aquí parece que hablo en chino, no se me entiende, porque estoy diciendo verdades como puños. Lo cierto es que donde había botellón y a través de esa ordenanza se solucionó. Pero bueno, guste o no guste, es así, son los hechos. Pero hay una cuestión, y aquí se ha visto. Tenemos un problema y fundamentalmente le tenemos en verano, que es cuando nos invaden las autocaravanas y además invaden cantidad de espacios públicos y fundamentalmente aparcamientos. Yo, la verdad, como proponente de la moción que es Unidos por la Dedo, como me parece que era Deng Xiaoping, el que decía es igual que el gato sea blanco que sea negro, que cace ratones. Lo importante es dar el impulso a esta ordenanza que venimos ya persiguiendo desde hace años y a ver si al final la conseguimos. Si es por quitarlo de pernocta, quitamos lo de pernocta. Yo explico y lo quitamos para que se vote y se apoye. Y además, ya que se ha manifestado de forma directa por parte de algunos grupos municipales, lo retiramos. Realmente, cuando tú tienes una zona de autocaravanas y la gente, por ejemplo, hay cantidad de autocaravanas que están haciendo el cambio. No sé si hablan los demás, yo es que me descentro. Y
a ver, un poquito de silencio, que vamos a terminar en hora. Vamos a terminar en hora, seguro.
No se te oye bien. Vale, por el micrófono, ¿eh? Tener un área de servicio de autocaravanas hace efecto llamada. Porque imagínense ustedes, pues cantidad de caravanas que van haciendo, por ejemplo, el Camino de Santiago, van por la 8 y salen de Castro y que quieren ir a Santander y tal, y ven en la zona de autocaravanas, salen, ven Laredo, lo conocen, se quedan y entonces Laredo se beneficia. El hecho de que se pernocte o no se pernocte, sí es igual, si al final esto es una moción de impulso realmente, que luego es en las diferentes comisiones donde se va a configurar la ordenanza, ¿entiendes? Eso era una idea que se había puesto, sobre todo en poniendo en valor quienes están haciendo un esfuerzo y obteniendo un beneficio, lógicamente, y un lucro legal, legítimo, como son los propietarios de los campings, que aquí hay tres. Entonces, a mí me parece que tendríamos que tener en cuenta que son los que están haciendo el esfuerzo de la inversión, los trabajadores, el pago de la seguridad social, etcétera, etcétera. Y desde ahí es desde donde se tenía un poco la perspectiva de decir, bueno, pues que no se estacionen 3, 4, 5 días en una vía pública, que como hemos visto aquí no lo pueden hacer. Entonces, en definitivas cuentas, si ya está dicho todo, si la cuestión es si realmente hay interés por parte del ayuntamiento y por parte de los corporativos en impulsar la confección de una ordenanza, este es el momento de aprobarlo y ponernos manos a la obra.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Sí, esa ordenanza del botellón, me acuerdo que tenía un nombre larguísimo. Por eso la redujimos a antibotellón, ¿no? No sé, un nombre muy largo. Está bien eso. Bueno, Miguel, voy a descorregirte. Ya decía, yo digo, no puede ser, no me lo creo.
Que sí.
Se votó la urgencia de esa moción. Ahí es donde nos abstuvimos. Y cuando se votó la moción, votamos a favor y el PRC votó en contra, como ahora. Como ahora
pues,
va a votar.
Pues te pido, disculpas, no, por favor, porque he leído pensando que era la resolución.
Es que me chirriaba un poco porque digo, qué raro que nosotros votemos en contra de eso, ¿no? Pues, si hicimos los trámites, o sea, es que no tenía mucho sentido. He mirado luego y digo, sí, efectivamente.
Te pido disculpas.
Nada, no me pidas disculpas, por favor, faltaría más. Bueno. Hay dos parcelas. El informe urbanístico, en relación con el segundo punto de esta moción, decía que el único sitio donde pueden instalarse es en dos parcelas que están donde se pone el circo, que es propiedad municipal. Eso decía el informe del arquitecto municipal. que son para equipamientos públicos. Digo para adelantar un poco, porque respondería un poco desde el punto de vista técnico a la segunda, al segundo punto de la ordenanza. Bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. Vamos a votar a favor, pero porque es que es por coherencia, ¿no? Muchas veces las cuestiones son solo de sentido común y de lógica. Tampoco hace falta aplicar nada más, aunque muchas veces eso es imposible. Yo entiendo que la regulación legal dirá lo que diga, pero si yo voy por una carretera y hay unos espacios de aparcamiento y hay una autocaravana que me ocupa la mitad de la carretera, por seguridad vial y por protección para los vehículos se podrá hacer algo. Eso es lo que me dice a mí mi sentido común. ¿Que puedo estar equivocada? Pues seguramente que lo esté. Pero vamos, yo entiendo que ante esas situaciones haya un poder, una maniobra o algo que se pueda hacer por parte de la administración pública para evitar esas situaciones de peligro. Eso me dice a mí mi sentido común, que puedo estar equivocada, ¿por qué no? Sea como fuere, nosotros, para continuar con esa labor que se empezó y que se siga con esos dos informes que faltan para tener la cobertura jurídica y técnica de todos los servicios que tienen que informar por parte de este ayuntamiento, y bueno, pues que estén de acuerdo. Si se quiere que se quite pronuncia, yo no soy la proponente, pero bueno, que vamos, que nosotros vamos a votar a favor de la moción. ¿Se acepta la enmienda o no?
Muchas gracias. Yo entiendo, no lo sé, si entendéis, esto es una moción de impulso, ¿no? Todavía no hay ningún sitio específico, no hay ninguna ordenanza creada, ¿no? Ah, vale. No. Bueno, Pedro,
lo que yo quería poner de manifiesto es que hay un informe urbanístico.
Dale.
Lo que yo quería decir es que hay labor adelantada en relación con el segundo punto de la moción, que es en lo que se asimila a la vuestra, que es buscar un espacio para hacer viable esa situación. Y ese informe urbanístico ya está. Y son dos parcelas que hay donde se pone el circo en frente al Regins, que es que no hay más, y lo dice el informe urbanístico, ¿eh? Por lo menos en aquel momento es lo que decía.
Bueno, entonces el proponente de la moción acepta eliminar el que no se incluya. Vale. Dicho lo siguiente, el segundo punto queda de la siguiente manera. Que la futura ordenanza se incluya y contemple la creación específica de un área de servicios para autocaravanas, esto es, un espacio debidamente delimitado y dotado al menos del servicio de suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales para su utilización inmediata por los usuarios durante un plazo de tiempo determinado. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba por unanimidad. Ay, disculpa, ¿votos en contra? Pero sé que habéis levantado la mano, ¿eh? ¿Y abstención? No.
Que falta nada.
No.
Eso sí se levanta.
Pensé que la habías visto. Perdonar, que no había visto el voto en contra. Disculpad que no os había visto, pensé que... Décimo punto del orden del día, expediente 2023/3322 o 3322. Calendario festivos locales 2024. Tiene la palabra el concejal de festejos.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno.
Perdón, hay que justificar la urgencia para votarlo, perdón.
Bueno, como todos los años, tenemos que enviar a la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo las fechas de las fiestas locales. Bueno, por andar un poco justos en los tiempos para enviárselo, pues hemos decidido la inclusión con urgencia de este punto en el orden del día.
Diga los días festivos y empezamos. Vamos a votar la urgencia, por favor. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Tienes la palabra, el proponente.
Pues las fiestas locales de 2024, 30 de agosto y 20 de septiembre.
Vale. ¿Algo que decir a algún grupo del PRC?
Solo deciros que el 25 de diciembre es Navidad. Otra vez. O sea, ¿qué quiero decir? Que las fiestas el año que viene van a volver a caer en el mismo momento y que hay que presentarlo al mismo organismo en el momento que hay que presentarlo. Entonces, ¿hemos tenido alguna comisión de festejos? Sí. ¿Por qué no se ha llevado? Pues que no pase el próximo vez.
No va a volver a suceder. ¿Cómo era? No va a volver a ocurrir. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, dar cuentas de sentencias. Tiene la palabra el señor secretario.
Buenas noches. Sentencia 313 del 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sala del contencioso administrativo en recurso de apelación 117/2023. El citado proceso se corresponde con recurso de apelación número AP 117/2023 interpuesto contra la sentencia dictada por el juzgado del contencioso administrativo número 3 de Santander de fecha 11 de mayo del 2023 en el procedimiento 374/22 que en su parte dispositiva desestima la demanda contra el decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Laredo por el que se inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada. El fallo establece que estimamos el presente recurso de apelación promovido por don y doña contra la sentencia dictada por el juzgado del contencioso administrativo número 3 de Santander de fecha 11 de mayo de 2023 en el procedimiento 374/22 que en su parte dispositiva desestima la demanda contra el decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Laredo por el que se inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada, sentencia que se revoca estimando el recurso inicialmente interpuesto, anulando la resolución impugnada y ordenando la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial solicitada por la parte recurrente. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en ambas instancias por las dudas de derecho existentes. Así, por nuestra sentencia, que se notifica a las partes haciéndoles saber, conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra la misma solo cabe interponer recurso de casación ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo si la infracción afecta a normas de derecho estatal o de la Unión Europea. Única y exclusivamente en el caso de que exista algún supuesto de interés casacional objetivo y con los requisitos legales establecidos, todo ello de conformidad con los artículos 86 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en redacción dada por la Ley 7/2015 de 21 de julio. Dicho recurso habrá de prepararse ante esta sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia. Lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Sentencia 165 del 2023 del juzgado del contencioso administrativo número 3 de Santander en procedimiento abreviado 86/2023. El citado proceso se corresponde con demanda interpuesta contra la desestimación por silencio de la reclamación sobre responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente. El fallo establece: estimo la demanda interpuesta por doña, representada por la procuradora señora, anulo la resolución presunta recurrida y condeno al ayuntamiento demandado a indemnizar a la recurrente en la cantidad de 807,25 euros e intereses legales desde su reclamación. Las costas se imponen a la administración demandada. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo constar que la misma es firme y no cabe interponer recurso alguno. Sentencia 293 del 2023 del Tribunal Superior de Justicia, sala del contencioso administrativo en recurso de apelación 68/2023. El citado proceso se corresponde con recurso de apelación 68/2023 interpuesto contra la sentencia del juzgado del contencioso administrativo número 3 de Santander dictada en el procedimiento ordinario 226/2022 dictada en recurso contra el decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Laredo de 11 de abril de 2022 por el que se rechaza por prescripción de la acción la reclamación de responsabilidad patrimonial por el daño causado por anulación judicial de los actos administrativos urbanísticos. El fallo establece: estimamos el recurso de apelación de referencia, revocamos la sentencia apelada y en su sustitución anulamos el acto administrativo que declara la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial ejercitada por la demandante y requerimos a la administración demandada que resuelva la reclamación del demandante en el procedimiento correspondiente sin imposición de costas. Así, por nuestra sentencia que se notifica a las partes haciéndoles saber, conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra la misma solo cabe interponer recurso de casación ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo si la infracción afecta a normas del derecho estatal o de la Unión Europea. Única y exclusivamente en el caso de que exista algún supuesto de interés casacional objetivo y con los requisitos legales establecidos. Todo ello de conformidad con los artículos 86 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio. Dicho recurso habrá de prepararse ante esta sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia. Lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Sentencia 294/2023 del Tribunal Superior de Justicia, Sala del Contencioso Administrativo en recurso de apelación 69/2023. El citado proceso se corresponde con recurso de apelación número 69/2023 interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander, dictada en el procedimiento ordinario 172/2022, dictada en recurso contra el decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Laredo de 11 de abril de 2022, por el que se rechazó por prescripción de la acción la reclamación de responsabilidad patrimonial por el daño causado por anulación judicial de licencia. El fallo establece: estimamos el recurso de apelación de referencia, revocamos la sentencia apelada y, en su sustitución, anulamos el acto administrativo que declara la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial ejercitada por la demandante y requerimos a la administración demandada que resuelva la reclamación del demandante en el procedimiento correspondiente sin imposición de costas. Así, por esta nuestra sentencia, que se notifica a las partes haciéndoles saber, conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, etcétera, etcétera, como ya lo hemos leído en otras sentencias, dice lo mismo, pues lo tenemos. Y esta es la última sentencia.
Dar cuenta de decretos y
resoluciones. Vale. Punto 12. Dar cuenta de decretos y resoluciones. Se da cuenta de los decretos dictados entre las fechas 25 de septiembre del 2023 a 2 de octubre del 2023, números 1043 a 1131, que han sido remitidos y puestos a su disposición. Se dan por enterados. Se da cuenta de las actas aprobadas en las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local de fechas 28 de septiembre del 2023 y 5 de octubre del 2023. Se da cuenta de las actas correspondientes a las sesiones de Junta de Gobierno Local de las fechas señaladas que han sido remitidas y puestas a su disposición. Se dan por enterados.
Vamos al turno de ruegos y preguntas y vamos a empezar con las del pleno pasado. Voy a contestar a las del Partido Socialista del anterior pleno. Que decía así: en verano se produjo la paralización por periodo de 10 días en pleno verano de los servicios de refuerzo de agentes que desde muchos años atrás se venían desarrollando para atender las necesidades del municipio en la época estival, una situación públicamente denunciada por la presentación sindical de los funcionarios policiales que a criterios denunciantes ponían en riesgo la prestación eficiente de las actuaciones y paralelamente la de los agentes encomendados al servicio. Unos hechos que fueron denunciados y rechazados por este grupo municipal mediante escrito dirigido a ambos, sobre cuyo contenido todavía guardamos respuesta. Pasaron 10 días y ante el posicionamiento firme de los agentes en el objetivo de justificar la necesidad de prestación del servicio y la respuesta de apoyo ciudadano al cuerpo de la policía local en medios de comunicación y redes sociales, la situación se recondujo con un aquí no ha pasado nada, con la intención de retomar los contactos y conversaciones apenas pasados el sofocante verano. Y el verano ha pasado, señor alcalde y señora concejala, y como la canción La vida sigue igual, no ha habido contactos, que no ha habido respuestas a las necesidades planteadas, no ha habido negociación de ningún tipo y, lo que aún es peor, los funcionarios policiales siguen sin cobrar desde meses atrás los servicios extraordinarios prestados en el ejercicio de sus funciones. ¿A qué esperamos? ¿Cuáles son los objetivos que tienen para este más que centenario cuerpo de la policía local? Pues bien, este equipo de gobierno, cuando llegó a la alcaldía a principios de verano, se puso a trabajar y reestructurar lo más conveniente para un mejor funcionamiento del servicio en general. La policía es el cuerpo que debe velar por la seguridad ciudadana y el ayuntamiento, y en concreto este equipo de gobierno, debe velar por los intereses generales de los laredanos. Lo único que hicimos fue reestructurar el cuadrante de trabajo heredado de su gobierno y que nos parecía desproporcionado. Lo único que se hizo con criterio de igualdad y seguridad fue equilibrar ese cuadrante. Lo que sucede es que cuando hablamos de seguridad y de dineros, a veces es difícil de encajar en los cuadrantes, pero al final llegamos a un entendimiento intermedio y hasta la fecha todo sigue correctamente. La confusión real que tenía este equipo de gobierno es que no existía un acuerdo de la policía local firmado, con usted o su equipo de gobierno, firmado unilateralmente, sin pasar por mesa de negociación de sindicatos ni por pleno, máximo órgano para aprobar este convenio. Con lo cual, existe un acuerdo firmado por sus concejales que no han seguido los cauces legales para que ese acuerdo sea válido. Entonces, los pagos se basan en el convenio marco legal debidamente aprobado por pleno, por eso le aconsejo que cuando haga este tipo de preguntas piense antes lo que ha hecho usted en la pasada legislatura, porque a lo mejor esta situación creada no es culpa de este equipo de gobierno, sino de cosas heredadas en mala situación. Siguiente pregunta. El pasado año, por Secretaría de Intervención, hubo pronunciamientos que condicionaron y en gran medida impidieron aplicar para las actuaciones anuales de poda de los más de 5.000 árboles existentes en el municipio, procedimientos de prestación externa de servicios mediante contrato menor. Tanto uno como otro departamento técnico emitieron pronunciamientos en el sentido de considerar recurrentes y repetitivas en el tiempo las actuaciones de poda, por lo que la formalización de contratos menores para atender este servicio vulneraba, al incurrir en fraccionamiento, la vigente ley de contratos del sector público. A la vista de ello, señor concejal y señor alcalde, ¿cómo se van a realizar las ya inmediatas podas en nuestro municipio? Pues se van a seguir los procedimientos adecuados, como siempre, para que Laredo tenga su poda y empezarán en breve. Se ha iniciado el procedimiento de licitación del servicio cuyos pliegos técnicos obran en poder de los departamentos de contratación y medio ambiente después de muchos meses atrás. Como usted bien sabe, se encargó un proyecto de cláusulas administrativas en enero de 2022 que nos costó más de 5.000 euros al ayuntamiento, que usted pagó. El 2 de febrero de 2022 le dijeron desde Intervención que no había partida presupuestaria para este pliego, que ni siquiera encargaron el pliego técnico y se cerró el expediente. Y ahora me preguntan ustedes a mí que cómo llevo el pliego administrativo de parques, jardines y podas. Pues miren ustedes, trabajamos intensamente, pero es de cajón que estamos en noviembre, casi no tenemos presupuestos nuevos y agotados, los del 2023, y usted me pregunta cómo vamos. Pues mire, pues vamos bien. ¿En qué situación nos encontramos en este instante? Pues acabando este ejercicio e intentar sacar un presupuesto nuevo y que podamos contemplar ciertos aspectos de este pliego. Ahora vamos con las preguntas de Unidos por Laredo. ¿Nos puede decir qué actuaciones concretas se han realizado en la piscina desde que usted llegó a la alcaldía? ¿Se han puesto en marcha todas las máquinas de abajo, reparando en algunos casos las que estaban rotas o las piezas que faltaban? ¿Se ha cambiado en algunos sitios el sistema eléctrico que estaba deficiente? ¿Se han reparado las calderas que estaban sin funcionar? ¿Se han arreglado más de 10 filtraciones de los vasos de la piscina, vaciando la pequeña y rejuntando la entera? ¿Se han pintado numerosas partes que estaban en mal estado, incluyendo los desagües de la piscina, de las piscinas en azul, los que las bordean? ¿Todos los tornillos de los trampolines que estaban oxidados por los que los habían puesto de hierro y no de acero? Y una serie de cosas más que minuciosas. ¿Nos puede informar si conoce cómo va desarrollándose el proyecto del PESIR? Me he reunido con el consejero de Industria esta semana y actualmente, concretamente el 19 de octubre, desde la ordenación del territorio, se ha dado traslado al documento para la emisión de los informes sectoriales preceptivos. El 19 de octubre. ¿Nos puede informar cómo va la ejecución de sentencia de derribo parcial de tenis? ¿Hay alguna novedad? ¿Se están resolviendo recursos? ¿Están resolviendo los recursos y se están recurriendo los que están en contra? Y cuando haya información relevante, se convocará la comisión para informar. La oficina del consumidor, que yo sepa, lleva tiempo cerrada. Entonces, yo la pregunta es, ¿por qué está cerrada? Pues porque la cerró el anterior equipo de gobierno. La página web, que es el contacto de los ciudadanos con el Ayuntamiento de Laredo, es obsoleta, está obsoleta, está desfasada, es complicada, es confusa. ¿Qué le voy a decir yo si ya lo saben? Entonces, lo que sí sabemos es que desde la Concejalía de Cultura de la legislatura anterior se había hecho un trabajo para la renovación de la página web. Entonces, lo que le preguntamos es, ¿se va a continuar con ese proyecto de renovación para hacer otro proyecto o se va a continuar con esta página obsoleta? Se habían hecho unos pliegos con un importe de unos 145.000 euros y actualmente no hay partida presupuestaria para acometer esa licitación. Ahora damos paso a ruegos y preguntas. Partido Regionalista.
La primera es un ruego. A mí me gustaría saber específicamente qué piezas y qué costes ha tenido todo lo que se ha cambiado en la piscina. Y le ruego que quien le haya pasado ese informe se lo haga mejor, porque las calderas sí funcionaban. Las calderas sí funcionaban. Y además estaban no solo verificadas, sino que las calderas funcionaban y tenemos un contrato que no tienes que arreglar nada, porque está, hay un contrato de mantenimiento para las propias calderas. Lo digo porque no funcionaban primero y hubo que cambiar un quemador y porque hubo que cambiar otras cuestiones y porque mira si funcionaba, que estuvo a punto de estallar un calderín del calor que daban. O sea que las calderas funcionaban. Se lo digo porque es así. O sea, de esa parte no... Que le han informado mal. Seguro, ¿eh? Las calderas funcionaban. Ahora, quiero que todo lo que han cambiado nos diga qué coste ha tenido y que nos lo enseñen. ¿Vale? Es lo que les pido. ¿Vale? Pregunta. ¿Cuándo van a publicar la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva que faltan? Por ejemplo, los de deportes. Sigo. Vale. En la pasada legislatura se hizo un contrato menor para la consolidación del edificio de la muralla. ¿Cómo va ese asunto? En el último pleno, creo que lo hablamos, se hizo también una adjudicación para un proyecto del campo de fútbol y las pistas de atletismo. ¿Lo han recibido ya? Porque nos dijeron en el último pleno que nos iban a informar. No, es que no nos han informado sobre el asunto. El proyecto de la bolera cubierta, que también estaba adjudicado, ¿sabemos algo? Creo, otro ruego, que se haga una comisión de obras cuanto antes, porque hemos visto que tenemos una modificación de créditos donde tenemos unas obras que vamos a acometer. Y hay una cantidad de proyectos de obras que tenemos, y por estar informados, por saber cómo va lo del mercado, por saber cómo va pues todos estos proyectos. Sobre el PESIR. Es que no lo he entendido bien cuando lo ha contado si habló del PESIR o no. Sí, ¿no? El 19 de octubre era lo que estaba diciendo que era del PESIR. Pues entonces me queda contestada. Simplemente rogar que a la mayor que toda la información que tenga, en vez de esperar tiempo, cuando lo vaya sabiendo, que nos lo pueda contar. O sea, quiero decir, entiendo que del 19 de octubre aquí pueda no haberse convocado, ¿no? Pero que se lleve a las siguientes comisiones.
Se me ha reunido con el consejero ayer. Vale, vale. Se lo puedo contestar.
Vale, vale. Estupendo. Vale. He visto que han contado Laredo, estamos de enhorabuena, vamos a recibir una subvención para la Puebla Vieja de 438.000 euros de un proyecto europeo a través de Tecnalia, ¿no? Como es una cuestión que trabajó Antonio Bocanegra, que es el que presentó ese proyecto, me gustaría que nos informaran cuanto antes de ese proyecto, porque sabemos que ha salido elegido dentro de un margen en el que han entrado solo muy pocos municipios de toda Europa, me parece que son 4 en total los municipios que han entrado, nos lo explicó Tecnalia, pero no nos han explicado cómo se va a llevar adelante ese proyecto y nos gustaría tener información sobre ese asunto.
¿Me permites? Lo que pueda contestarte te contesto, ¿vale? Y luego si no lo del
sí, pero al final, si quieres, ya así acabo el tiempo.
Bueno, no pasa nada. Os van a informar en comisión, vamos a hacer también la exposición de Repuebla, como me comentaste, y sí, es de Tecnalia, cuando Antonio Bocanegra lo trabajó, y es de agradecer y reconocer que en ese periodo y ahí se ha dado continuidad, y gracias a todas esas labores, más todas las que hemos hecho en inglés durante esta legislatura con Darío y con Marco y con el punto de información europeo, hemos logrado llegar donde hemos llegado. Pero no hubiera sido posible, evidentemente, si no se hubiera iniciado.
Está claro. Vale. Y luego hay otras cosas que a mí me gustaría tener información antes de leerlas en prensa, ¿no? Digo por si se puede aportar o porque creo que tenemos cosas que aportar, ¿no? Hemos leído, por ejemplo, que se ha firmado, que se ha aprobado en Junta de Gobierno para la redacción de un proyecto para cubrir la Plaza Manuel Llano. A mí me gustaría que hubiéramos debatido en una comisión por dónde empezar, por dónde seguir, como se ha hecho en otras corporaciones. Con este, no hablo de la última solo, ¿eh? Yo estoy encantado, ¿eh? Sobre todo porque la aprobación de la modificación del plan general es lo que permite ahora cubrirlas y ese era, en definitiva, empezar ya a hacer para cubrir. Pero me hubiera gustado que lo hubiéramos debatido la corporación antes de tomar la decisión de lo que se iba a hacer. Simplemente pedirles que para el futuro, cuando se tomen decisiones, por supuesto que ustedes tienen capacidad para poder tomar la decisión que quieran el equipo de gobierno. Pero hay ciertas cosas que hemos hablado en conjunto entre todos por no romper esa unidad, más que nada. Lo mismo para la Plaza Marqués de Albaida, para que nos informen, porque el proyecto inicial le conocíamos, porque además lo llevamos nosotros también, pero para saber cómo queda finalmente o qué es exactamente lo que se va a hacer, más allá de lo que se ha contado en prensa. El mercado tiene dos partes. Por una parte, que nos informen de la obra, porque he visto que han podido acudir a la obra y lo han visto in situ y les habrán dado explicaciones para que nos lo expliquen. Y en segundo lugar, hay otra cosa importantísima en el mercado, que no sé si es un ruego o una pregunta, que es lo que es. Bueno, el ruego es que empecemos ya la modificación de la ordenanza y que se empiece ya con la documentación de las adjudicaciones que se vayan a hacer allí. Porque me temo que la obra va a acabar y espero que no tardemos mucho en habilitar los puestos del mercado. Simplemente creo que eso lo vemos todos, que desde que empecemos a hacer la ordenanza hasta que la acabemos, solo por el procedimiento que tenemos en el ayuntamiento, van a pasar menos de 3 meses, seguro que no. Estoy siendo optimista, ¿eh? Menos de 3 meses, seguro que no, ¿no? Y el tiempo de ejecución de la obra, si no me equivoco, era de 6 meses. Entonces, yo hago cuentas y en noviembre ya vamos tarde. Si la obra se retrasa 2 meses, pues se retrasó 2 meses, pero que es que no, si no, no vamos a llegar. Y luego es la ordenanza, pero es que el tiempo que se va a tardar en hacer las concesiones o adjudicaciones, por eso digo que hay que clarificar eso cuanto antes, porque es que las concesiones van a depender de que se haga ahí, simplemente que se lleve cuanto antes. Una cosa que es imperiosa, no podemos estar sin personal en el gimnasio. No podemos estar sin personal en el gimnasio del polideportivo. Tenemos 2000 y pico usuarios. Hay gente que llega y que es nueva y que no tiene nadie para que la asesore. Tenemos máquinas nuevas y no sé lo que va a pasar con ellas. Pero además, más que por las máquinas, por la salud de las personas que van a ese gimnasio. Como no le eche una mano una de las personas que son veteranas allí, no tienen a nadie a quien acudir y alguno se puede destrozar la espalda en el gimnasio municipal. Lo digo como es, solo tienen que ir cualquier mañana para ver quién está allí. Y por cierto, a un becario no se le puede dejar solo en un gimnasio. Para que quede claro, porque es que ya he oído por ahí que, bueno, cuando se incorpore el becario no puede estar solo, el becario tiene que estar con alguna persona. Lo digo para saber cómo se va a cubrir esa parte. Y por lo demás, como veis, pues sí, no dimos 100 días, dimos 130 y tampoco es que hayamos ido tan. Solo preguntar por información, que de verdad yo creo que para las comisiones que hay, coño, si hay cosas para informar, pues informarnos, por favor, nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, yo el ruego que lo he adelantado antes, pero bueno, para que conste, ahora es lo de la marquesina. Tanto para cuando salen de casa, cuando les recogen para ir al colegio, me han escrito cuando lo he comentado, y también intentar poner una en el centro de Ampros para que esperen allí, que no se mojen esperando. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Bueno, lo primero que quería hacer, porque en el anterior pleno lo hicimos como ruego, toda la documentación que le habíamos pedido al equipo de gobierno, al alcalde, al secretario, y estuvimos enumerando cada petición que habíamos hecho. Lo hicimos como ruego, ahora lo hacemos como pregunta. ¿Cuándo se nos va a hacer entrega de todos estos expedientes? Esa es la primera pregunta. Luego, en el tiempo de sentencias en este pleno, se han leído 3 sentencias referentes al tenis. Pues ahora aquí ya no es ruego, es petición de que se convoque la comisión del tenis, que tendría que ser el segundo viernes de cada mes, yo creo, para que nos expliquen y nos detallen qué es lo que
si han tomado ya, me imagino que habrán tomado ya cartas en el asunto, o qué es lo que van a hacer. Y luego, por otra parte, en la cuarta sentencia, bueno, no sé si es cuarta, eran cuatro sentencias, en la cuarta sentencia, junto a ella, pues hay un correo que viene del abogado que lo lleva, que dice: no sé con quién hablar del tema, pero convendría tramitar por completo los expedientes de responsabilidad patrimonial. De los temas que yo he llevado, ya es la segunda sentencia que condena al ayuntamiento por no haber tramitado el expediente de responsabilidad patrimonial conforme a la ley. Quisiera saber, también como pregunta, si se ha tomado cartas en el asunto, quiénes son los que tienen que hacer estos informes.
Se ha tomado cartas en ese asunto y ya se ha contratado una empresa que va a resolver todos los informes para que no seamos perjudicados.
Vale, pues bueno.
Por recomendación de los técnicos.
Vale, pues esas eran mis tres preguntas. ¿Cuándo se nos van a dar los expedientes? Y no ruego, porque los ruegos no los lleváis a cabo. Pido que se convoque la comisión del tenis, que he mirado y es el segundo viernes de cada mes, para hablar del tema de estas sentencias y lo que habéis hecho al respecto.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Muchas gracias. Bueno, lo del tenis lo tenía un poquito más atrás, pero bueno, lo subo de altura. Nos ha sorprendido que nos enteremos ahora aquí en pleno y a través de una pregunta la decisión que ha tomado el equipo de gobierno de contratar una empresa externa para este tema.
No, para el tenis no, ¿eh?
Ah, entonces.
No era para responsabilidades patrimoniales pequeñas.
Había cuatro sentencias y una de ellas era de responsabilidades.
No, son las horas. Son las horas. Bueno, la pregunta que tenía del tenis era, lo retiro entonces, y pido disculpas porque ya uno está cansado. Se han dado cuenta de tres sentencias del tenis, las hemos leído con atención, es un revival de lo que ya hemos venido viviendo. La pregunta es, ¿se van a recurrir o qué se va a hacer?
Se están recurriendo.
Vale. Otra cuestión. Hemos pedido múltiples expedientes municipales. Según la ley, según el reglamento, hay 5 días para entregarlos. No se nos han entregado en los 5 días. O denegarlo razonadamente. Ni ha habido tampoco denegación razonada. Entonces, lo que solicitamos es, si solicitamos expedientes, que es trabajo, porque el expediente le tienes que analizar, le tienes que estudiar, tienes que hacer seguimiento, que por favor se nos entreguen los expedientes cuando los pedimos.
La semana que viene le daremos vista de todos los expedientes.
Vale. Bueno, vista o copia, porque a nosotros nos gusta pedir copia para estudiarlos y analizarlos, lógicamente. Lo del polígono industrial, que es algo que nos interesa y ha salido hoy en el tema de los debates, lo importante que es el suelo industrial, pues bueno, ya nos ha dicho que el 19 de octubre salían los informes sectoriales. Contrato de recogida de basuras. ¿Cómo va el asunto?
Pues se ha recibido, te hablo de memoria, no quiero equivocarme, se ha recibido por la empresa esa que se contrató de Madrid, PWA, no sé qué, para los temas económicos, se ha recibido porque se tuvo que actualizar los empleados que había en FCC para meterlo, lo actualizado, subrogarlos dentro del pliego. Y ya ahora mismo está en manos de puerto todo para vale, terminar el expediente. Pero vamos, que va bastante avanzado, vale, creo.
Vale. Yo no lo he ido a ver, pero me lo han dicho los vecinos, no he tenido tiempo. Se quejan de que las rocas del argallo que se produjo en la atalaya, para entendernos, al lado del edificio del puerto, en el parquecito que hay allí, entre el puerto y el túnel. Entonces, yo sí lo he venido solicitando, y se acordará la anterior alcaldesa, porque fui un poco reiterativo, no quiero decir pesado, que aquellas rocas que cayeron el 9 de diciembre del 2021, que continúen allí todavía a día de la fecha, no me parece de recibo, ni para la estética de Laredo, ni fundamentalmente para los vecinos que viven en aquella zona. Ruego que la retiren, que adecenten y que renueven toda esta zona. Y luego, También habíamos sido reiterativos en solicitar un informe de estabilidad de la ladera sur de la montaña, que no se hizo cuando se hizo el puerto. ¿Por qué lo sé? Porque cuando estaba de una de las veces que estaba de presidente del club de remo y cayeron las rocas por un argallo en todas esas laderas, ganamos el juicio porque hicimos un informe y porque el gobierno de Cantabria no había hecho el estudio de estabilidad. Entonces, yo he reiterado varias veces que se solicite al gobierno de Cantabria que se haga un informe de la estabilidad de la ladera sur de la Atalaya, o si no, que lo hagamos nosotros, un informe de estabilidad, porque eso sabemos que constantemente es una roca volcánica, que está seca y no pasa nada, pero cuando llueve es posible que haya muchos argallos como hemos estado viviendo. Entonces, es lo que ruego, que se haga un estudio de estabilidad, que se pida al gobierno de Cantabria por la zona de afección, por la zona portuaria, y si no, pues igual lo tendremos que hacer nosotros. Y a ver si me aclara lo de las obras de San Lorenzo y Pellegrín, y sobre todo esa dolorosa subvención de 425.000 euros que podemos perder. Quiero saber si ya desde el Ayuntamiento de Laredo se da por perdido o se da por perdido.
Se da por perdida.
Bueno, yo me callo.
Tiene que estar la obra ejecutada y terminada el 31 de diciembre, como bien sabe.
A ver,
estamos en un contencioso.
Estamos en un contencioso. Yo lo que había dicho era explicarle al gobierno de Cantabria, compensar esa subvención por otra que se pudiera hacer en tiempo y forma, buscar una forma
nos
de no
perder. Nos están dando muchas subvenciones, el gobierno de Cantabria ahora. Pero bueno, estamos intentando solucionar ese problema y cuando esté se está tratando entre los abogados, pues lo vamos a llevar a la comisión y a explicarlo detenidamente.
Vale.
Que no es fácil y es complejo, como bien sabéis.
Otro tema recurrente de Unidos por Laredo, porque fundamentalmente ha habido dos personas que han fenecido en la zona del puerto que va, para entendernos, desde la capitanía hasta la marina seca. Hay una zona que si se cae hay una persona no tiene forma de salir a flote, no puede agarrarse en los pantalones porque están muy altos y en el muro, pues lógicamente, y luego se cae en invierno y con el frío, en verano todavía puedes nadar, pero con el frío te quedas aterido y te ahogas y ya ha pasado. Entonces, yo he solicitado reiteradamente en la legislatura anterior que se hable con el gobierno de Cantabria para que se pongan unas escaleras de salvamento a lo largo, pues si son 250 metros, igual cada 50 metros o por ahí, Y ruego que, si se puede hacer esa gestión, se haga. Otra cosa que nos preocupa es, y como vamos a decir, entre comillas, socio cofundador del GAC, que fui, del Grupo de Acción Costera, el Ayuntamiento de Laredo tiene previsto pedir alguna subvención al GAC para el próximo ejercicio de subvenciones. ¿Nos puede decir que...?
Todavía no está. Van a entrar ahora las nuevas subvenciones y sí, evidentemente, vamos a concurrir.
No sabemos con qué...
De momento no. La que hemos recibido es la que habían pedido, que son las pasarelas de la playa, y las siguientes pues lo tenemos que estudiar porque todavía en la última reunión no ha salido. Se ha hablado un poco de todo, pero todavía no se han convocado.
Le adelanto que desde Unidos por Laredo le aportaremos algún proyecto que se hace.
Fenomenal.
Bien. Parque de los Tres Pescadores. Me han pasado una fotografía, un monumento emblemático, como es la escultura de los Tres Pescadores. Hay una pintura en uno de ellos obscena. Entonces sí rogaría que se tuviera en cuenta y que se quitara. Bueno, lo de la página web ya se ha hablado. Otra cuestión. Lo hemos venido también, claro, lo reiteramos, porque no se soluciona. Y entonces, pues por eso lo reiteramos. Lo he explicado muchas veces. Los pasos cebra de Laredo son utilizados por muchísimos usuarios, por prácticamente todos los ciudadanos de Laredo que pasan, que atraviesan los pasos cebra. Hay gente mayor, gente joven, de mediana edad, personas de avanzada edad, niños. Entonces, yo lo he dicho y lo he explicado. Cuando se va a cruzar un paso cebra no se mira el pavimento, el estado del pavimento. Se mira por si viene a derecha o izquierda un coche, por el peligro que conlleva. Como el pavimento del paso cebra no esté bien estabilizado, que esté con un pequeño hueco, la gente se pega un trompazo, se cae y es constante. Yo no sé si llegarán aquí las reclamaciones patrimoniales. Yo he solicitado y me parece, si mal no recuerdo, que se me dijo o se respondió que se iba a hacer. Pero es la última, luego, pregunta. Lo que solicitamos es que se haga una inspección de todos los pasos cebra del municipio de Laredo para ver cómo está el pavimento y el pavimento que no está en buen estado y estabilizado, arreglarle por las caídas que se está provocando. Está provocando. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bien. En el anterior mandato se presentaron 4 mociones en relación con este tema que yo me acuerde, el Centro Náutico Pesquero. La primera moción que se presentó por parte de la oposición fue en relación con la ubicación de este centro, porque los grupos de la oposición no entendíamos que esa ubicación fuera la más pertinente para ubicar este centro. También hubo una declaración institucional por parte de, al hilo de lo que se ha hablado antes, por las manifestaciones que había hecho el Ayuntamiento de Santoña por parte de esta corporación. Se hizo una declaración institucional al respecto. Luego este grupo, aparte de una moción también que presentó, no sé si presentamos conjuntamente, bueno, es igual, para que vinieran a dar explicaciones, a presentar ese proyecto a la ciudadanía por parte, y así se aprobó por unanimidad, si no recuerdo mal, o bueno, o por mayoría, para que la alcaldesa solicitara del Gobierno regional, de la consejería correspondiente, que vinieran a explicar ese proyecto en una sesión de puertas abiertas al pueblo de Laredo, que tampoco se llegó a materializar. Y este grupo presentó una moción porque no entendíamos, y ahora sí que lo entendemos, por qué en ese expediente no había un informe de costas. Bueno, pues ahora hay un informe de costas. Me hubiera gustado, o no sé, igual estoy hablando de más, porque ese informe es del 23 de junio de este año. Y si la ha tenido, además pregunté creo en el primer pleno por él, si la ha tenido a disposición el equipo de gobierno, lo que a mí me hubiera gustado es que nos lo hubieran dado traslado, que por eso digo que puedo estar en, estoy en dudas, vamos, que no lo sé. Pero sea como fuere, supongo que igual que ha llegado a este grupo, todos los grupos tendrán ese informe, que habla de que la actividad que se puede desempeñar ahí no es la actividad teórica. Voy a explicar así llanamente para no liar a los que nos estén escuchando. Entonces, como los fondos europeos son finalistas y responden, además es que cada cierto tiempo hay que mandar un informe de cumplimiento de las cláusulas y de las bases, y teniendo en cuenta que estamos hablando de 4 millones de euros, que no es una cantidad nada desdeñable, además de tener en cuenta que habría que mirar la normativa sectorial medioambiental, porque si no me han informado mal, esa es una zona inundable, pero bueno, esto ya será un tema que tratemos en el futuro. Y teniendo en cuenta que este ayuntamiento, y si no que me corrija alguien, va a ser el que tenga que dar la licencia de actividad a ese edificio, mi pregunta es, teniendo en cuenta toda esta situación y este panorama que se nos plantea, con una demanda por parte del Ayuntamiento de Santoña, una plataforma de vecinos que llevan, pues lógicamente, demandando sus demandas, o como lo que estimen oportunos, y con esta situación que ha sido un varapalo de cara a este expediente, por lo menos así lo entendemos nosotros, le pregunto al alcalde, ¿este ayuntamiento, este equipo de gobierno, esta alcaldía va a dar la licencia de actividad para que haya funcionamiento para eso que dice el informe de costas que no se puede hacer en ese edificio? Porque este es un tema que nos tiene realmente preocupados a nosotros y en la calle también.
Bueno, si quieres te respondo rápidamente. Las sentencias son regladas y si cabe, cabe, si no, no cabe. Sí, evidentemente ese edificio ahora mismo, yo lo manifesté en su día, no era mi mejor sitio preferido, pero el edificio ya está, el edificio está construido y es legal, o sea, no es ilegal. El edificio se han dado las licencias porque ese edificio es completamente legal. Lo que se está discutiendo aquí es el uso,
eso es.
Nada más, pero el edificio es completamente legal.
No, yo no he dicho
ahora
que sea
legal, el uso, que estamos en un contencioso, etcétera, que se resolverá donde se tenga que resolver, que no tenemos nosotros competencias absolutas de nada. Lo único que podemos hacer, y así lo haré, como bien ha dicho Pedro, pues convocarnos a una junta de portavoces a ver de qué manera los que queramos y todos podamos defender, porque lo que yo no quiero es perder ese centro náutico pesquero en mi pueblo. Eso es lo que no quiero. Y ya está. Ahora, que el sitio no era el que yo quería, bueno, pues eso es para gustos y ceros colores, pero ya está. Yo llego aquí, ese edificio, pero está legal. A mí está todo legal y no hay más que discutir.
No,
estoy discutiendo. Yo no te puedo decir más, y cuando llegue el momento de la licencia, pues está arreglada y si cabe darla, se dará.
Lo digo para que nos entiendan lo que nos estén oyendo. Está claro que ese edificio es legal porque está una licencia de obras y no hay ningún problema. El tema viene con el informe de costas y la licencia de actividad que tiene que dar este ayuntamiento para que ese edificio funcione. Quiero que se me entienda bien, porque yo no he dicho nunca que ese edificio sea ilegal, y efectivamente cuando el Partido Popular también estaba en la oposición, así luchamos todos para que ese edificio se ubicara en el puerto deportivo y donde está. Eso ya está superado. A estas alturas ya lógicamente no hay nada que decir.
Si me permites que te interrumpa, aunque luego te dé un minuto o lo que quieras, nosotros lo que tenemos que defender ahora mismo es el uso y estar todos a una, para que eso se quede aquí. Y no hay más.
Bien, bueno, pues nos informará entonces cuando eso, muy bien. En relación con la piscina, si no recuerdo mal, hay abierta una auditoría, contratada una auditoría, para explicar, y como yo dije en el pleno de julio, para que todo el pueblo sepa qué es lo que ha pasado con la piscina, porque no se recepcionó antes, qué problemas ha habido, si hay una responsabilidad de la empresa y este ayuntamiento tiene que reclamar a la empresa, o qué es lo que ha pasado aquí. Además de lo que ha explicado usted, alcalde, a mí me gustaría que en una comisión nos diera debida cuenta de todo lo que usted ha encontrado cuando ha llegado al gobierno, de qué es lo que ha pasado ahí, ya viendo discrepancias entre el anterior concejal de obras y el nuevo equipo de gobierno, que no las informaciones están contrapuestas, ¿no? Por lo menos no da la información. En este caso, en tema de las calderas, por ejemplo, que yo he podido para aquí. Entonces, yo, mi grupo, nos gustaría, así como ya lo solicité en julio, en el pleno de julio, que se nos explique y se nos diga que en qué estado está esa auditoría, si es que hay alguna información que el equipo de gobierno sepa, que nosotros también queremos saber y demás, ¿no?
Lo llevaremos a una comisión, lo explicaremos, porque son muchas cosas de las que hay que hablar, y pequeñas, que a lo mejor aquí aburrimos a la gente, y evidentemente el discutir es sano, o el intercambiar impresiones, pero bueno, ya creo que todos celebremos que está abierta, y ahora ya de puertas para adentro, o que luego vengamos aquí a hablar de lo que tengamos que hablar, vemos todo lo que ha sucedido o lo que ha acontecido para ponerla en marcha.
Bien, y mi última pregunta, ¿se sabe ya cuándo vamos a tener secretario en este ayuntamiento? ¿Lo sabe el equipo de gobierno?
A ver, a 100%, pero yo calculo según...
Así, aproximadamente.
Noviembre.
¿Para Reyes?
Noviembre.
Gracias.
Si no se asusta.
Vale, pues yo he terminado.
Bueno, antes de levantar la sesión, quiero agradeceros a todos el tono que ha habido hoy. Ha sido un bonito pleno y espero que todos continúen así. Se levanta la sesión.